Buenas tardes, desde el Rincón de la Tecnología. En el programa de hoy hablaremos sobre las nuevas aplicaciones de la tecnología en diferentes realidades. En primer lugar, les contaremos cómo la tecnología puede hacer más fácil la vida diaria, convirtiendo unas simples gafas en un aparato que nos acerca más a todo lo que nos rodea. Nuestro compañero Jaime Pérez nos hablará sobre las gafas de Google.
Las gafas Google son un prototipo de gafas que saldrá a la venta en primavera de 2014. Pero, ¿qué son las gafas Google? Pues lo más parecido a un teléfono inteligente incorporado sobre el ojo derecho, pero sin perturbar la visión normal. Se controlan con un movimiento de cabeza y funcionan con la voz. Es similar a lo que tiene un smartphone. Consta de una pequeña pantalla, altavoz, micrófono y cámara integrada. Según una declaración de Eric Schmidt, uno de los jefes de Google, su precio no será el de un producto de lujo, aunque sí algo elevado.
Oh, man, really?
No tienen cristales y una pequeña cámara integrada recoge y proporciona todo tipo de información sobre lo que te rodea, envía y recibe mensajes y hasta hace fotos y vídeos. El vídeo de Google habla de las cosas tan geniales que puedes hacer en tu día a día para comunicarte con tus amigos, pero no te habla de cómo las compañías pueden utilizarlo para mandarte publicidad, cuando pasas por una tienda, enviarte ofertas. Imagina que estás comprando y cuando miras una chaqueta, el dispositivo reconoce el producto y te dice que está en oferta.
¿Solo podemos aplicar esta tecnología a la vida cotidiana o también podríamos aplicarla a otros campos de la ciencia como la medicina?
Sí, es importante señalar que un cirujano español ha realizado con éxito la primera operación quirúrgica retransmitida en directo a otros médicos de todo el mundo a través de la grabación realizada con estas gafas.
Gracias por la aportación. Nuestro siguiente reportero nos cuenta cómo la tecnología se adentra en el campo de la medicina, llegando incluso a salvar vidas. Damos paso a mi compañero Alberto Sánchez.
Os voy a hablar sobre la aplicación de los rayos X en la enfermedad del sueño. En el pasado año, un equipo internacional de científicos utilizó un innovador láser de rayos X en un laboratorio de California en Estados Unidos para revelar la estructura de una enzima clave que permite al parásito de la mosca tsetse causar la enfermedad del sueño en África. Esta mosca causa alrededor de unas 70.000 víctimas mortales cada año. El láser empleado es 1.000.000.000 de veces más brillante que los láseres utilizados para descifrar las estructuras de las proteínas. Este descubrimiento puede abrir una nueva vía de tratamiento contra la infección.
A diferencia de los casos anteriores, ahora vamos a ver cómo también la tecnología puede acercarnos cada vez más a un mundo virtual. Nos cuenta la siguiente información nuestro compañero Mario Garrido.
Hoy vamos a hablar de una nueva videoconsola portátil desarrollada por Nvidia y con sistema operativo Android. Saldrá aproximadamente por un valor cercano a los 270 euros. Un punto fuerte de esta consola es la diversidad y gratuidad de los juegos, pues se podrán adquirir todos los que haya en Google Play propios de los sistemas operativos Android, como pueden ser los juegos Angry Birds o Jetpack Joyride, que tan famosos han sido últimamente en plataformas como smartphone y tablet. También se puede jugar a videojuegos que son ejecutados en el ordenador y son reproducidos en streaming, incluidos los comprados vía Steam. Esta consola además cuenta con un procesador Tegra 4 con 72 núcleos de GPU, 4 de CPU y 2 GB de RAM. Cuenta con una pantalla retina multitouch de 5 pulgadas, joysticks analógicos, disparadores analógicos. Además cuenta con conexión Wi-Fi, Bluetooth, 16 GB de memoria interna, puerto HDMI, micro USB, micro SD y conexión para auriculares.
¿Se podrá comprar en España?
De momento no. Los únicos que se han hecho con esta consola son los que la reservaron en la página web a partir del 20 de mayo. Y en Estados Unidos se podrán comprar en tiendas como GameStop, Microcenter, New Edge y Canada Computers.
Hasta aquí el programa de hoy. Gracias por escucharnos. Les esperamos la próxima semana.
Buenas tardes, bienvenidos a nuestra sección de noticias científicas. Hoy vamos a tratar el tema de la genética, muy en auge en la actualidad entre la comunidad científica. Referente a este, un grupo de científicos catalanes han descubierto recientemente que el conjunto de señales químicas que activan y desactivan el ADN, es decir, el epigenoma, reflejan los cambios de comportamiento en las diferentes etapas de la vida. El científico que ha llevado a cabo esta investigación, Manuel Esteller, nos va a hablar un poco sobre la epigenética.
La epigenética es una palabra que poca gente conoce, que significa lo que está más arriba de la genética, lo que regula la genética. Serían como los controladores del genoma. Es decir, todos tenemos un ADN, nosotros, cada uno de nosotros, nuestro ADN, pero ese ADN es simplemente el abecedario. Le falta una ortografía, una gramática que dé sentido a ese abecedario. Eso es la epigenética.
Ahora damos paso a un experto en este tema que nos va a ampliar alguna información sobre la investigación de Steller.
Buenas tardes a todos los oyentes. Gracias a esta investigación de epigenética, se ha descubierto que los cambios en el comportamiento de un individuo a lo largo de las primeras etapas de su vida, infancia y adolescencia, se relacionan con los cambios del epigenoma. Dichas transformaciones se producen debido a los cambios del córtex frontal, que es la parte del cerebro donde se regula la conducta y la adquisición de nuevos conocimientos. Este descubrimiento es muy importante para el conocimiento de la biología del cerebro, porque explica la capacidad de adaptación de dicho órgano ante el aprendizaje y las experiencias vitales, y puede ser decisivo para entender las causas de las alteraciones de la conducta y las enfermedades psiquiátricas.
Por otra parte, según se ha publicado en las revistas científicas de mayor prestigio mundial, tales como Discovery y Nature, se ha resuelto el misterio sobre la utilidad del ADN basura. Cedo la palabra a Beatriz Arroyo.
El ADN basura ocupa prácticamente todo el genoma de los seres vivos, más del 90%. Sin embargo, los científicos no lograban averiguar su papel, porque la mayoría de la información que almacena no se manifiesta en el individuo. Hasta ahora se pensaba que poseía algún mecanismo de activación de genes relacionado con el resto del genoma útil. Sin embargo, recientes estudios han demostrado que este ADN efectivamente es desechable y no supone ninguna ventaja ni desventaja sobre el individuo. Lo han comprobado analizando el ADN de una planta carnívora, que posee 28.500 genes. La diferencia con otros seres vivos es que esa planta parece haberse deshecho de todo el ADN basura y le va bien sin él. La única pregunta que queda por resolver es por qué algunos seres vivos son capaces de subsistir sin ADN basura en su célula y saber si lo que ocurre es que carecían de ese ADN desde el inicio o han logrado eliminarlo por sus propios medios, mientras que la mayoría de seres vivos conocidos no pueden deshacerse de él. La respuesta probablemente sea que estos organismos sin ADN basura han logrado un mecanismo para no transmitir el ADN innecesario de generación en generación, algo que la mayoría de animales no han llevado a cabo.
Queridos oyentes, para finalizar esta sección vamos a hablar sobre las recientes pruebas realizadas acerca de la influencia de la actividad física con respecto a la cantidad de estrés acumulado. Habla Pablo Rosado.
En efecto, se sostiene que mediante el ejercicio físico regular, la zona del cerebro dedicada al estrés se ve menos estimulada. Experimentos realizados con ratones parecen alabar esta hipótesis. Sin embargo, será necesario esperar a los resultados finales para poder concluir si esta zona se ve en efecto más, menos o no estimulada. En esencia, se han realizado dos experimentos, de los cuales se han extraído dos posibles vertientes. La primera sostiene que la expresión innata del ADN se ve modificada con pequeñas dosis de este ejercicio físico. De la segunda, se dice que la flexibilidad del cerebro humano permite adaptar los procesos cerebrales al estilo de vida propio de cada persona. Es decir, si necesitamos cierta disciplina para realizar ejercicio físico regular y el subconsciente la necesita para mantener la actividad, el aguante y la moral, esta disciplina se extrapolará al resto de situaciones de nuestra vida cotidiana.
Respecto al tema, en vista del cumplimiento de los objetivos divulgativos a los que el programa se encaminaba, es un placer despedir el programa, si no antes agradecer su escucha interesada y esperando que los nuevos conocimientos adquiridos durante este programa sean bien recordados, que se les tenga en cuenta y que les sean de utilidad. Muchas gracias a todos y que tengan feliz tarde.
Buenas tardes y bienvenidos una vez más a nuestra sección de enfermedades raras o poco comunes. Este año 2013 ha sido designado Año de las Enfermedades Raras y se están preparando múltiples actividades para concienciar a los agentes sanitarios y a la población general sobre ellas. ¿Verdad, Xenia?
Así es, Laura. Actualmente las enfermedades raras suponen un auténtico reto para el sistema sanitario y la investigación en torno a las mismas es muy compleja, sobre todo por los pocos recursos con los que se cuenta para ello, ya que la mayor parte de su diagnóstico se fundamenta en pruebas genéticas.
Hoy en concreto nos vamos a centrar en dos de estas enfermedades. La primera de esta tarde es el síndrome de Lowe, una enfermedad rara que causa alteraciones físicas y psíquicas en distinto grado. La doctora Serrano, investigadora de Ciberer y trabajadora en el Hospital San Juan de Déu, nos cuenta los síntomas.
Es una enfermedad muy discapacitante que altera la calidad de vida no solo del niño sino también de toda su familia y que se presenta con una afectación ocular en forma de cataratas, con una afectación renal, estos niños pierden por la orina muchas sustancias que son importantes, y con una afectación neurológica que en ocasiones es la que determina la peor calidad de vida. Además tiene otras alteraciones en otros sistemas y otros órganos porque afecta a todas las células de su organismo. No obstante, la información que tenemos los médicos es muy escasa y prácticamente no se ha incrementado desde que en 1962 se describió por el doctor Lowe.
Uno de los 13 casos que se conocen en España es el de Mateo, un niño autista al que le gustan los trenes. Sufre varios de los síntomas citados anteriormente y hace poco ha sido operado de 27 piedras en el riñón. ¿No es así, Nuria?
Sí, además, gracias a Ana, la madre de Mateo, se está empezando a recaudar dinero para la investigación de esta enfermedad. La investigación es fundamental porque de ella se sabe muy poco. Un científico del Instituto de Salud Carlos III cuesta unos 23.000 euros al año, a los que hay que sumar viajes y materiales. De momento se han recaudado unos 20.000 euros, pero aún no se ha llegado al mínimo necesario para empezar la investigación.
Una de las preguntas más frecuentes es, ¿se puede prevenir?
Pues sí, se puede hacer un estudio prenatal o hacer análisis genéticos a las familias que tienen un miembro con síndrome de Lowe para detectar la presencia del gen en la madre o en el feto.
Muchas gracias a la doctora Serrano y a nuestra compañera Nuria. Y damos paso a la siguiente noticia.
La siguiente enfermedad de la que vamos a hablar es el síndrome de Angelman. Esta extraña enfermedad tiene como síntomas la risa inevitable a carcajada limpia del niño que la padece y otras como retraso mental severo, ausencia del habla, problemas de movilidad y de dormir, entre otros. Nos informa Belén, una de nuestras locutoras.
Actualmente, unas 180 personas de toda España padecen este síntoma, siendo uno de cada 20.000 y 30.000 recién nacidos afectados por esta. Los padres de Aitor, que sufren el síndrome, aseguran que sus vidas no son nada fáciles desde que tuvieron a Aitor. En cualquier caso, es difícil llevar una vida así, pero ellos intentan llevarlo de la mejor manera posible. Aseguran que la mejor manera de que un niño aprenda es observar a otros. Por eso es por lo que se animaron a tener a otro niño, Urco, de 2 años, que está perfectamente. Al principio estaban asustados por si Urco estaba también enfermo, pero ahora se alegran porque Aitor tiene un hermano pequeño que siempre es un buen estímulo.
¿Y hay algún proceso médico para curar esta enfermedad?
Aunque actualmente no hay cura para esta enfermedad, hay un medicamento que mitiga los síntomas de esta y que en Estados Unidos ya se está probando en menores. Se supone que pronto comenzará a extenderse el medicamento por todo el mundo, ya que los resultados son positivos. Este tratamiento mejora la atención y la psicomotricidad de las personas afectadas por esta.
Muchas gracias, Belén, por facilitarnos toda la información necesaria sobre esta enfermedad. Con esto concluimos la sesión de hoy. Esperamos que les haya gustado y los esperamos en el próximo programa.
Buenas tardes, mi nombre es Antonio Casco y en este programa os vamos a presentar algunos de los nuevos avances en ciencia, especialmente en la cura de enfermedades, que permiten a las personas afectadas llevar una mejor calidad de vida. Los 3 puntos en que nos vamos a centrar serán los siguientes. En primer lugar, las células madre. En segundo lugar, los avances tanto en farmacología como en los dispositivos de la cura de la diabetes. Y por último, en la cura del virus VIH, comúnmente conocido como SIDA. Ahora damos paso a Belén Martínez, que nos hablará sobre las células madres.
Buenas tardes, Antonio. Yo os voy a hablar sobre la primera creación in vitro de un órgano humano a partir de células madre. Lo que se generó fue un fragmento de hígado humano que posteriormente se comprobó, tras la realización de diferentes experimentos, que era capaz de realizar funciones propias del órgano completo. Según los científicos japoneses responsables de este estudio, en 10 años se podrán comenzar las pruebas clínicas en humanos de terapia de trasplantes con fragmentos de órganos. el proceso natural de la formación del órgano parte de la diferenciación de las células hepáticas, células que posteriormente generan una masa de tejido capaz de realizar diferentes acciones, dando lugar así al nuevo órgano. Basándose en esto, los científicos cultivaron células in vitro que tras las diversas interacciones se organizaron formando estructuras tridimensionales visibles, que son equiparables a las que se forman en nosotros cuando únicamente somos un simple embrión. Para concluir, según dijo el científico japonés Takanori Takabe, es muy probable que esta técnica sea aplicable a diferentes órganos interiores, que se desarrollan de forma similar como el páncreas, los pulmones o los riñones. El páncreas es un candidato prometedor y ya estamos obteniendo buenos resultados.
Muchas gracias por tu aportación sobre este tema que tanto inquieta a los científicos de hoy en día. Continuamos dándole paso a nuestra compañera Irene González, la cual se centrará en el tema de los avances farmacológicos de una abundante enfermedad, la diabetes.
Gracias, Antonio. Buenas tardes. Me voy a centrar en los métodos de mejora de una de las enfermedades más comunes entre los componentes de nuestra sociedad, la llamada diabetes. Para empezar, debo destacar los numerables avances en farmacología y en los dispositivos en el tratamiento personalizado de esta enfermedad. Expertos en la diabetes han destacado que estos avances han permitido desarrollar nuevas alternativas terapéuticas para los pacientes. Pero, ¿estamos avanzando realmente? Especialistas han asegurado que la creación de insulinas adaptadas cada vez más a las necesidades de los pacientes aportan un efecto mucho más predecible y con menor variabilidad. Por tanto, se está disminuyendo el riesgo de aparición de efectos no deseados, lo que han aportado un beneficio considerable. Finalizando, como dijo el gerente médico español Jesús Reviviego, hoy en día un profesional sanitario dispone de opciones cada vez más específicas, facilitando así el diseño de un tratamiento individualizado para cada uno de los diferentes pacientes.
Interesante tema el que nos acaba de presentar nuestra compañera Irene. A continuación, y por último, nuestro compañero José Carlos Ureña y nuestra compañera Belén Martín Moreno nos informará sobre una historia con un bonito final. Un bebé infectado de SIDA se cura tras recibir un tratamiento muy temprano. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes. Según informaron investigadores estadounidenses, el bebé en cuestión de Mississippi nació con VIH y ha sido curado después de recibir un tratamiento muy temprano con medicamentos contra la propia enfermedad, en un caso potencialmente pionero que podría ofrecer un mayor conocimiento sobre cómo erradicar la infección en sus víctimas más jóvenes.
La historia de la niña es la primera que se conoce de un niño que consigue una cura funcional, un extraño suceso en el cual una persona consigue remisión sin necesidad de medicamentos. Además, las pruebas sanguíneas no muestran signos de que el virus se esté reproduciendo.
Necesitan hacerse más pruebas para saber si el tratamiento tendría el mismo efecto en otros niños, pero los resultados podrían cambiar la forma de tratamiento en bebés de alto riesgo y posiblemente llevar a una cura para niños con VIH, el virus que causa el SIDA.
La historia de la niña es distinta del ahora famoso caso de Timothy Ray Brown, el llamado paciente de Berlín, cuya infección de VIH fue completamente erradicada a través de un elaborado tratamiento para la leucemia en 2007, que implicó la destrucción de su sistema inmune y un trasplante de médula ósea de un donante con una rara mutación genética que resiste la infección por VIH.
En lugar del costoso tratamiento de Brown, el caso de la bebé de Mississippi, que no fue identificada, implicó el uso de un cóctel de medicamentos ya disponibles que se han usado para tratar la infección por VIH en niños.
Cuando la niña nació en un hospital rural en junio de 2010, su madre acababa de dar positivo en infección por VIH. Ya que la madre no había recibido ningún tratamiento prenatal para el VIH, los médicos sabían que la niña corría un alto riesgo de infección.
Debido a su riesgo, se le proporcionó a la niña un cóctel de 3 medicamentos antirretrovirales cuando tenía 30 horas de vida. Dos análisis de sangre realizados en las primeras 48 horas de vida de la niña confirmaron la infección y se la puso a tratamiento completo.
Después de comenzar el tratamiento, el sistema inmune de la niña respondió y las pruebas mostraron una disminución de los niveles del virus hasta que fue indetectable 29 días después del nacimiento.
Debido a que el tratamiento de la niña se detuvo, los médicos pudieron determinar que se curó, lo que planteó cuestiones sobre si otros niños que recibieron el tratamiento temprano podrían haberse curado sin que sus médicos lo supieran.
Pero los médicos advirtieron a los padres que no dejen de dar el tratamiento a sus hijos. Normalmente, cuando los pacientes dejan de tomar sus medicamentos, el virus regresa y las interrupciones aumentan el riesgo de que el virus desarrolle resistencia a los nuevos medicamentos.
Por lo tanto, puesto que no existen pruebas que otros investigadores puedan utilizar para confirmar los hallazgos, queda una cuestión en el aire. ¿Estaba realmente el bebé infectado por el VIH o quizá, como algunos escépticos creen, la niña no estaba infectada? En cualquier caso, eso es algo que nosotros no podemos averiguar.
Bueno, muchas gracias a los dos y con vuestra intervención finalizamos el programa de hoy. Muchas gracias a todos nuestros oyentes y hasta la próxima.